Va a presentar a David García, que es licenciado en química, un flaco que te habla de igual a igual de cuestiones que son muy complejas. Es un gusto para mí saludarte, Bato, como te haces llamar en las redes, o David, como te gusta que te llamen. Soy Adrián Noriega, mucho gusto.
Hola Adrián, ¿cómo estás? Qué lindo encontrarnos.
Está bueno, claro que sí, claro que sí. Para mí es un gusto porque te vengo siguiendo en redes, porque me copa, me gusta, me resulta muy atractivo y además muy edificante escuchar a un físico químico. Corregime, vos sos físico químico, licenciado en química, ¿cómo se dice exactamente? Vamos a empezar por ahí.
Bien, yo soy, sí, licenciado en química, especialista en cromatografía.
Bien, ¿y estudiaste en Rosario?
Estudié en Rosario, claro, sí, yo soy de Rosario, vivo acá.
¿De Central o de Newell's? Porque eso, de eso depende que sigamos o no charlando.
Ah,
No,
yo soy de
mentira,
Newell's,
mentira.
yo soy muy de Newell's, sí.
Muy bien, muy bien. Yo, porque tengo un tío muy de Newell's, entonces yo por eso me hice de Newell's allá también.
Ah, bueno, me parece muy bien.
Oíme, a ver, partinos la cabeza, arrancá, hacé de cuenta que acá la gente, yo tengo mis compañeros, mis queridos compañeros aquí, Erika Sotomayor, Agus Domper. Ustedes, chicos, no saben de qué se trata.
No,
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 no lo
no.
conocen a Bato,
No.
a David García. No lo escucharon nunca. Bueno, él habla mucho de algo con lo que yo los jodo bastante también, pero poco porque no la manjo tanto, la física cuántica. Yo, Bato, para que vos sepas, soy facilitador de mindfulness, trabajo con meditación, respiración, qué sé yo, desarrollo personal y toda esta bola, y leo mucho de neurociencia, pero vos hablás mucho de la cuántica. Y yo quiero que nos resumas un poco lo último que venís posteando, que nos expliques por qué en breve, cuando esto se haga más popular, a todos se nos va a volar la cabeza, David.
Gente, mira, hace poco subí un videíto hablando sobre Penrose, que es un premio Nobel de física, que tuvo fue galardonado con el premio Nobel de física por su contribución sobre la matemática de agujeros negros. Viste que los agujeros negros es algo bastante complicado de trabajar, sobre todo matemáticamente. Bueno, el tipo galardonado. Y no contento con eso, fue a meterse al otro quilombo, al quilombo peor, que es la conciencia humana, que por ahí es el que nos interpela un poco más a todos,
Tal
porque
cual.
si bien los agujeros negros son algo fantástico, pertenecen al mundo
Sí,
de lo macro, ¿no? Están.
está como lejano y vos decís, bueno, ¿cuándo nos va a absorber la
Claro.
galaxia un agujero negro? Faltan 16 mil millones, ¿qué carajo me importa?
Claro,
16 mil
es
millones de
un
años.
fenómeno sorprendente, tal cual,
Claro.
pero bueno,
Pero lo de
es
la
algo que por ahí.
conciencia, pero escúchame, pero lo que vos tiraste en el último video tuyo, que lo que vemos no sabemos si es lo que vemos, si esto es una. A ver, por favor, contame despacito todo eso.
Ahí va, claro. Bueno, yo vengo haciendo una deconstrucción de los sentidos a priori para empezar a entender el fino de la ciencia, que eso no es tan profundo. Eso cualquiera que haya estudiado un poco una carrera técnica lo sabe. Digamos, nosotros vemos solamente el 5% del espectro de la luz,
Bueno, pero eso,
escuchamos
por eso,
un tramo
vamos
determinado.
el ABC, vamos por el ABC, porque me está escuchando mi vieja que no va a entender tampoco nada y un montón de
Bien.
gente. Y eso que vos decís, porque obviamente vos como licenciado, eso ya es ABC, pero el ABC aquí vamos a tener que explicarlo. Nosotros vemos solo el 5% de lo que existe.
Del espectro lumínico, claro, exactamente. Menos incluso, pero vamos a darle un 5.
Bien, ¿qué significa eso? ¿Qué no estamos viendo entonces?
El 95. No, es así, digamos, para simplificarlo un poco a este ABC, todos nuestros sentidos son verdaderamente limitados y nosotros percibimos la realidad solo a través de los sentidos. Generalmente estamos muy acostumbrados a llamarle realidad a aquello que para nuestros sentidos es manifiesto. ¿Me explico?
Sí.
Yo veo algo y confío que ese algo existe y es real porque lo estoy viendo o porque lo puedo oler o porque lo puedo tocar, que es la información que nuestro avatar nos da a través de nuestros sentidos.
Qué
Sin
loco,
embargo, a través.
paréntesis, interrupción, para qué loco vos que sos un científico, porque si hay alguien que solamente cree en lo que ve y en lo que empíricamente puede comprobar son los científicos.
No, no, eso es un.
Los
Eso
físicos.
sé que. No, bueno, pero nosotros tenemos muchos instrumentos de hecho, sabemos esto porque, por ejemplo, las cámaras infrarrojas o los rayos ultravioletas
Sí.
Se llaman así porque justamente están o por debajo o por encima de lo que nosotros podemos ver. Uh-huh. Lo que hacemos en ciencia generalmente es construir aparatos que nos dejen experimentar la realidad desde otras formas. Nosotros, no sé, vos te pones unos lentes infrarrojos y puedes ver el mapa de calor de una persona que con tus ojos no lo ves. Uh-huh. Lo cual no quiere decir que esas ondas no existan, sí existen. O como hicimos con el fondo de microondas para saber cómo funciona el universo. Hacemos aparatos que nos dejan ver otro tipo de frecuencias que nosotros generalmente con nuestros ojos o con nuestros sentidos no podemos. Este sería el punto número uno, o sea, saber que nosotros, nuestros sentidos y todo lo manifiesto de la realidad nos dan a una apreciación del 5%, que es bastante poco. Ese dato está bueno. El segundo dato es que la materia está vacía. Esto también es algo bastante sencillo, es del ABC, pero no hay nada que haga que la materia sea materia. El bosón de Higgs, me podría llegar a decir algún nerdo que ande escuchando la radio por ahí, y está muy bien, pero sigue sin ser un dato determinante. Solo estamos acostumbrados a que cuando tocamos algo, tenemos una sensación de masa, ¿no es cierto? Cuando claro. Vos estás tocando la mesa, te da la sensación de que hay una masa. Que
sí, el teléfono, qué sé yo, el micrófono.
Exactamente, exactamente. Pero no. En realidad no estás tocando nada, en realidad no estás tocando nada, te estás repeliendo contra eso. Ese es otro dato, ese es el segundo dato, si se quiere, que rompe un poquito con el esquema preconcebido de lo que se llama el realismo ingenuo. De creer que la realidad y el observador son dos fenómenos totalmente separados, digamos.
Ahí te metes en la cuántica, o sea que el observador ahí cambia todo.
Y acá no empezamos a meter en la cuántica, de a poquito, porque la cuántica, no hay nadie en el planeta que pueda decir que entiende todo de cuántica, porque es una ciencia muy antiintuitiva, es una rama de la ciencia que va muy en contra de lo que solíamos entender y de lo que solemos intuir a priori. La cuántica nos dice, por ejemplo, que una misma partícula puede estar en dos estados a la vez, que es algo que no pasa en nuestra cotidianidad. Es como que yo te diga que tengo un gato y un perro, pero es la misma mascota. ¿Me explico?
Sí, 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 sí. Ahora, ¿nosotros como individuos somos energía o cuánto de materia y cuánto de energía tenemos? Porque lo que mis huesos...
Depende de la definición que tengas de qué es la materia. De hecho, si querés poner a un físico nervioso, preguntale qué es la materia o qué es el vacío. Porque no tenemos mucha idea sobre... O sea, sabemos bien cómo funciona, pero la verdad es que no podríamos determinar qué es lo que hace que la materia sea materia. Y en últimos términos hay algunos científicos como Haramain. Yo siempre trato de mis videos, por ahí siempre me voy un poco a lo más vanguardista de la ciencia, porque me gusta chocar un poco, me gusta, qué sé yo, romper un poco los moldes y empezar a hablar en otros términos, porque desde donde lo veo yo, estamos muy cerca de entender algo bastante radical, filosóficamente radical, que es cuando la física, la ciencia dura, la química, se empieza a rozar con la filosofía. Es lo que hablaba en el último videíto, de que entendiendo esto, de que en realidad la materia es otra forma de energía, es energía condensada, pero no hay tal separación entre la energía y la materia, son formas distintas de energía, empezamos a pensar de a poco con que podemos existir en una realidad fractal holográfica, que para picarla un poco yo suelo decir que es como si fuese una especie de simulación, aunque no, aunque decir simulación yo sé que suena raro, yo sé que suena a como si alguien malintencionado nos hubiese metido adentro de una simulación para controlarnos y manipularnos, que ahí donde se pone... donde se escapa, donde se pone rara la cosa, pero no es por ahí el planteo, sino que la naturaleza más íntima de la realidad podría ser fractal holográfica, en este sentido de que es nuestro cerebro lo que provoca la percepción de la realidad tal y como la conocemos, aunque si nos pudiésemos sacar el casco de nuestro cerebro, lo único que existiría es un campo vibratorio totalmente indeterminado, como si fuese una especie de wom, 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 ondas superpuestas, sin ningún tipo de sentido.
Pero, Bato, ¿por qué todos, no sé, acá más allá de lo que vos estás diciendo, acá todos percibimos una mesa de madera semicircular con los micrófonos y la cabeza de Agustín Domper o de Erika Sotomayor o de Víctor allá en redes, qué sé yo, nuestro operador también, todos vemos la misma mesa, claro, del mismo color, y vemos el estudio como es. O sea, eso no es lo que vemos, no es lo que es.
Qué pregunta, digamos. Depende, sí, o sea, nosotros, no hay que olvidarnos que nosotros contamos, nuestro avatar es el mismo, si bien es distinto. Yo le digo avatar al cuerpo humano. Yo escribí un libro que se llama El Biosoftware, donde hago un planteo bastante detallado sobre todo esto. Y dentro de mi planteo considero de que la conciencia funciona en red y que más bien es una especie de Wi-Fi, no es una propiedad emergente de los cuerpos biológicos, sino que es algo con lo que el cerebro se conecta.
O sea, nuestros cerebros están todos conectados, eso es hasta filosófico también, ¿no?
Exactamente, nuestro cerebro, nosotros pertenecemos toda a una misma matriz, a una misma latiz, decía Jacobo Grinberg.
Que está desaparecido, dicho sea de paso, es un mexicano sí, muy avanzado en todas estas historias y que no se sabe, un día desapareció, síganlo, googleen, búsquenlo, no se sabe dónde está.
Exactamente, ha desaparecido y tenía una historia muy particular con Pachita. Él era un neurocirujano que se cruza con una sanadora mexicana que la conoce en la casa de gobierno de México, como si fuese acá en la Casa Rosada, porque era una señora que, contra toda intuición, hacía, por imposición de manos, sacaba tumores, vértebras, cosas cualquiera, uno hoy por hoy diría eso es imposible. Grimmer la va a estudiar como científico y cuando se experimenta este tipo de situaciones durante 2 años, el tipo se va totalmente con la cabeza cambiada por lo que había visto y percibido, y ahí hace la teoría, él llama la teoría sintérgica, donde plantea que hay una latiz, que es el campo mórfico, se le puede decir de varias maneras, yo le digo el wifi, como si fuese la especie de wifi cósmico, que es lo que nos da conciencia a nosotros, que es con los que nos conectamos, y lo cual nos genera la percepción de realidad que tenemos todos los días.
Yo te quería preguntar, David, Agustín te saluda, si esto que estás explicando tiene que ver o se relaciona con el famoso aura, ¿no? O el campo energético que tiene cada persona, que en definitiva todos lo tenemos, ¿no?
Exactamente, claro, en teoría así se empieza a densificar la materia, empieza lo que se conoce como aura, sería la parte más sutil de la densificación de tu avatar, por así decirlo. Hay varias culturas que entienden que hay, no sé, digo, por decir, 7 tipos de cuerpos. Tienes el cuerpo físico, el cuerpo álmico, el cuerpo áurico.
Claro.
De repente pudimos avanzar. Están las cámaras Kildijian, por ejemplo, y hay algunos experimentos científicos donde se corta una hoja y se la somete a algunos tipos de rayos especiales, y la parte de la hoja que se cortó, que era materia, no está más, pero cuando se la somete a una especie de cámara Kildijian, queda el dibujo de la hoja como si aún si estuviese entera, como si su aura no se hubiese cortado nunca.
Algunos dicen que hay varias dimensiones, ¿no? Y que nosotros muy precariamente estamos en la tercera, que tal vez la cuarta sea el tiempo. La física cuántica habla de que no existe pasado, presente y futuro, sino que todo vibra, digamos, en el aquí y ahora. Una cosa difícil de explicar, pero por ahí vos me ayudas con eso, ¿no?
Eso es algo bastante complejo en ciencia. Dimensiones hay 3. Las que conocemos todos y en las que vivimos, digamos, por así decirlo. La cuarta es el tiempo, sí, está planteado así. Para la ciencia el tiempo también es un misterio porque es la única variable que es unidireccional. Por ejemplo, nosotros temperatura o podés tener 50 grados, 0 grados o menos 20 grados, pero en ciencia está prohibido que vos tengas menos 20 segundos. ¿Me explico?
Menos 20 años, claro.
Por eso es un tremendo misterio, está asociado a la entropía del universo, que es un concepto un poco más complejo. El tiempo está generalmente asociado a la entropía del universo, que es la tendencia del universo hacia el desorden, por decirlo fácil. Uh-huh. Pero el tiempo, sí, en ciencia es una variable bastante compleja, por eso siempre es la variable independiente de todos los gráficos. Uh-huh. Después se puede decir, haciendo una interpretación desde otros puntos de vista, por ahí no tan científicos, a lo que le dicen dimensiones, viste que está muy de moda esto de vibrar en 5D, en 6 dimensiones, en 7 dimensiones, como son reinos angélicos, más que dimensiones serían densidades energéticas. Ajá. Aparentemente la tercera dimensión es la más densa de todas, y a partir de que vos puedas resolver el complejo simbólico que te pertenece, por así decirlo, según cómo hayas avanzado en tu vida de ley de karma y dharma, por decirlo en términos taoístas, vas aliviando vas aliviando tu frecuencia vibratoria y vas empezando a vibrar en distintas densidades, que serían algo parecido a las dimensiones, pero cuando se mezcla con ciencia se confunde, porque en ciencia 5 dimensiones no conocemos, 6 dimensiones no conocemos. De hecho, esa es otra limitante. Nuestro cerebro no puede pensar más allá de 3 dimensiones, aunque sí sepamos matemáticamente que hay más dimensiones, están demostradas matemáticamente más dimensiones, pero nuestro cerebro es incapaz de procesarlas.
Que desde la ciencia y desde tu propia creencia también, porque vos sos un científico especial que rompe moldes y esquemas, y por eso también te entrevistamos y te seguimos, ¿qué posibilidad hay de ir materializando pensamientos, ¿no? Algunos, qué sé yo, los circunscriben y le ponen distintos nombres, el secreto, la manifestación, lo que fuere. ¿Qué posibilidad hay de que una, como decían los viejos estoicos, ¿no? Marco Aurelio, Séneca, que la calidad de un pensamiento marca la calidad de la vida de un tipo, de una mujer, pero a su vez, como que el universo termina conspirando para esas cosas, ¿no? En favor, si uno lo piensa, lo vive y lo trabaja, digamos.
Claro. Yo creo que con todo el devenir de la cuántica, que a mí me encanta, se ha hecho bastante amarillista esto de pensarlo, manifestarlo, traerlo a tu vida. Pero sí creo que tiene un punto, o sea, sí creo que se podría llegar a explicar científicamente. No creo que sea válido así de buenas a primeras, sobre todo cuando, no sé, no tenés techo, no tenés comida, no tenés ciertas necesidades básicas cubiertas. Parece bastante cruel decirle a alguien, che, vos sos básicamente pobre porque no te imaginas mejor o porque no manifestás mejor. Y incluso también para el resto de los mortales comunes y corrientes como nosotros, o que por ahí no tenemos tanto la vida resuelta, en un país como este, con tanta presión mediática, con tanta presión fiscal, tampoco es simple. Pareciera ser que es algo que requiere mucha exploración interna y mucho, como un gran cambio de lo que yo le digo, de sistema de creencias. Para mí, dentro de mi visión, siendo todo energía, frecuencia y vibración, lo que reglamenta nuestra capacidad de entender la realidad está basado primordialmente en nuestro sistema de creencias, que es como un sistema operativo. Te doy un ejemplo sencillo que solo suelo dar, lo digo en el libro incluso. Si nosotros compramos 2 computadoras de última gama, última generación, que hardware es el mismo, pero a una computadora le ponemos Windows 98 y a la otra computadora le ponemos Windows 10. La computadora que tiene Windows 98 no se va a poder conectar a internet, no vas a poder ver plataformas de video, de películas, no va a poder acceder a música, no va a poder usar AutoCAD, no va a poder usar programas pesados. No porque la computadora no pueda hacerlo, porque su hardware está preparado para resolverlo, sino porque el sistema operativo es cortito. El cuello de botella que sucede ahí, sucede en el sistema operativo. Cuando esa misma computadora ve que la computadora al lado que tiene Windows 10 sí se puede conectar a internet, sí tiene navegación satelital, sí puede ver películas, sí puede descargar música, juegos y estar en red, cuando ve que la computadora al lado está haciendo eso, dice, eso es un milagro. ¿Me explico?
¿Y cómo cambiamos nosotros el software?
El sistema operativo, el sistema de creencias. Bueno, claro. Este ahí el gran trabajo interno, porque generalmente está muy asociado al yo, que es lo que los viejos maestros le dicen el ego. Uh-huh. Toda nuestra cognición, nosotros estamos construidos a bases de dualidades. La mente para conocer necesita contraste. Son ceros y unos, el bien y el mal, lo lindo y lo feo, lo bueno y lo malo. Y desde ahí todo un caleidoscopio de preconceptos que tenemos sobre cómo funciona la realidad. Que incluso, fíjate que uno lo puede charlar y puede decir, ah, mirá qué idea flashera esta. Pero de ahí a que realmente incorpore ese concepto como un modus operandi de vida, pueden pasar tranquilamente 50 años. Por eso para mí no es tan sencillo el hecho de manifestar o materializar algo.
Qué interesante, se me ha hecho corto el tiempo, se nos va el programa, ya casi son las 5 de la tarde y le vamos a dejar a Mariano del Mazo y su programa Flores Negras el espacio. Queda pendiente la invitación, David, cuando vengas por Buenos Aires, para que te acerques aquí a la radio y sigamos charlando. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco tu tiempo. En redes, ¿cómo te encuentran? ¿Instagram, TikTok o solo TikTok?
Sí, no, en Instagram como davidgarcia.37 y en TikTok como davidgarcia.377. Okay. Y sí, siempre, yo, bueno, ahora estoy un poco atareado, yo trabajo en un laboratorio, así que estoy resolviendo un par de cosas ahí bastante importantes, pero cuando tengo un tiempito, cuando me vaya para Buenos Aires a dar alguna charla, seguramente te toque timbre y te pasa a visitar un rato, Adrián.
Un gusto, David, que tengas un buen cierre de año, loco, te mando un abrazo.
Igualmente, y para toda la radio audiencia también, nos estamos viendo.
Licenciado en química, autor del libro Biosoftware, y David García, vato, pasó por aquí, síganlo, no se van a arrepentir.